Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Cada semana esperamos con entusiasmo este encuentro, poder reunirnos a través de la primera multiplataforma especializada en el estilo de vida millennials. Somos radio y podcast y aquí conversamos sobre temas de interés, no solo para la generación millennials, sino para todos aquellos que quieren vivir bajo este estilo. ¿Y qué quiere decir esto? Que quiero un balance de vida entre lo personal y lo profesional, quiero viajar, quiero emprender mis proyectos y hacer las cosas que quiero o que sueño. Esas son algunas de las cosas y estos temas los tratamos aquí a través de diferentes profesionales y colaboradores que se hacen eco a través de sus especialidades. Y en ese sentido, quiero aprovechar para agradecer en la presentación a la periodista Anibelka Martínez, quien nos entrevistó para el periódico El Nacional y se tituló Millennials, cómo relacionarse con ellos. Y se habla de que esta generación busca tener su propio espacio, necesita ser escuchada y requiere que se le dé su valor. Y de hecho, hemos estado viendo cómo cada una de las propuestas de esta generación ha ido calando en los últimos tiempos, sobre todo con el teletrabajo. Esa era una de las sugerencias para poder administrar mejor su tiempo y conversamos un poco ahí con ella en ese sentido. También hablábamos de que los millennials quieren proyectos a corto plazo, que quieren que sus propuestas sean escuchadas y valoradas y no darle la espalda a la tecnología y al trabajo en equipo. De hecho, recientemente salió una publicación de un estudio que se estuvo realizando en España, aunque incluyó otros países, y hablaba de las diferentes generaciones y los millennials y los centennials están muy interesados en que se continúe trabajando de esta manera como lo estamos haciendo ahora con el teletrabajo, independientemente de que ya no tengamos la pandemia. Sin embargo, las generaciones X y los baby boomers prefieren que sean presenciales. Entonces, ahí hay estadísticas, porcentajes bastante altos que diferencian los gustos y las preferencias entre las generaciones. Sin embargo, nosotros estuvimos aquí conversando sobre transformación digital, que pueden escucharlo en nuestras plataformas digitales, y ahí veíamos cómo las organizaciones, a pesar de que no había llegado la pandemia, muchas habían comenzado a caminar hacia esta digitalización porque precisamente hacia allá va el mundo. De todos modos, el teletrabajo, a partir de la ley que se aprobó aquí en la República Dominicana y que pueden escuchar esa entrevista también en nuestras plataformas digitales, habla de que es opcional. Se puede llegar a una negociación con la persona que nos dirige, nuestro superior, para saber cómo nosotros deseamos trabajar. O sea que depende ya el clima y la cultura laboral que tenga esa organización. Pero es muy importante porque estos son temas que se están debatiendo y tratando en los últimos tiempos. De hecho, también salió una investigación donde dice que desde hace algún tiempo quienes viven el estilo de vida millennial no se comprometen a ciertos lugares obteniendo bienes raíces y posesiones porque esta generación prefiere recorrer el mundo y cosechar experiencias. Y ahí, de hecho, lo publicamos en nuestras plataformas sociales. Hablamos de 10 países en los que los millennials prefieren vivir. Solamente vamos a citar los países. Ustedes pueden entrar a las plataformas sociales y ahí pueden ver en detalle las razones por las cuales esta generación prefiere vivir allí. En lugar número 1 está Alemania, 2 Estados Unidos, 3 Canadá, 4 Reino Unido, 5 España, 6 Países Bajos, 7 Portugal, 8 Suiza, 9 Tailandia y el número 10 Nueva Zelanda. ¿En cuál de estos destinos prefieres vivir? Y bueno, Le damos la bienvenida a Millennials. Nosotros continuamos con esta serie en el mes de enero que hemos titulado Finanzas con Finalidad. Hoy estaremos conversando con Patricia Rivas, quien nos va a estar brindando algunas recomendaciones para nosotros administrarnos mejor producto de la pandemia, porque todos hemos sido afectados y todos de alguna manera hemos modificado la forma en la que estamos manejando nuestros presupuestos. De hecho, una de las metas que yo me tracé para este año es poder separar mis finanzas personales de mi emprendimiento. Entonces, estos son algunos de los puntos que, por supuesto, yo voy a aprovechar para tocar con ella. Así que de esta forma nosotros iniciamos Millennials. Bienvenidos.
Ahora inicia Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a los jóvenes que me escuchan, muchachos y muchachas que han tenido la gentileza de sacar este momento para escucharme. Muchas veces la gente joven se siente muy atraída por el físico de otra persona. Así es la naturaleza, que hay una etapa de la vida, sobre todo, que hace que la mirada de cualquier joven se pose sobre otra joven o otro joven y descubra la belleza en esa persona. El cuerpo que admiras es la palabra que esa alma te dice. El cuerpo es la palabra del alma. No separemos cuerpo de alma, que eso es matar. Veamos el cuerpo como palabra del alma, como continuación. Y por eso es tan importante expresar con tu vida y con tu cuerpo lo que vives en tu alma. Vive lo que expresas y expresa lo que vives. ¿Eres amigo? Exprésate como amigo. No pretendas ser lo que no eres. Expresa con tu vida y con tu cuerpo lo que eres y habrá paz en tu vida. La muerte es expresar con el cuerpo lo que el alma no puede decir. Mucha gente se destruye porque separa alma de cuerpo. Y hay gente que encuentra el camino de la felicidad y de la verdad al darse cuenta que cada cuerpo es la palabra que el alma nos dice para que podamos entenderla. Respetemos cuerpo y alma. Así sea. Amén.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez.
Estás en Millennials. Marketing digital con Adel Soureña.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta cápsula quiero hablarte de algo que se está hablando mucho en las redes sociales, el asunto de WhatsApp y la venta de la información y la privacidad con Facebook y demás. Bueno, resulta que todo el mundo estaba hablando que se iba a salir de esa red social, pero la pregunta era ¿hacia dónde? Claro, habían varias opciones. Hay opciones como esta Telegram, que es una aplicación que he utilizado varios años ya y que la conocía. Muchas personas no la conocen porque me di cuenta que se fueron pasando para allá. Y había otra que desconocía totalmente y era Signal o Signal. Esta plataforma, esta aplicación, se hizo famosa simplemente por un tweet de alguien muy famoso. Esa persona es Elon Musk, quien con solo dos palabras transformó esa industria, hizo un cambio en el mercado abismal, porque en varios días WhatsApp perdió 25 millones de usuarios con solamente decir dos palabras. ¿Cuáles fueron esas dos palabras? Use Signal, usen Signal. Esas fueron las palabras de Elon Musk. ¿Quién rayos es Elon Musk, si no lo sabes? Bueno, es el fundador de Tesla, esos carros eléctricos muy famosos. También fundador de SpaceX, esta empresa que está haciendo el proyecto para llegar a Marte, que de hecho están, y ya se ha dicho que quiere colonizar Marte, quiere llevar a la humanidad allá. Y también es el fundador, creador de la herramienta de pago PayPal, que luego él la vendió después que la creó. Ahora bien, si hubiera sido Juan Pérez que dice Use Signal, absolutamente nadie le hace caso, eso es claro. Pero porque lo dijo Elon Musk, eso se toma muy en cuenta, muy en serio. ¿Y debido a qué es esto? Pues debido a que es una persona que tiene mucha relevancia. Es una persona que tiene una marca personal. Y de eso es que te quiero hablar en esta cápsula. Sobre marca personal. Estamos iniciando el año. Estamos iniciando una nueva etapa. Y lo más seguro, quieres comenzar tu marca personal. Porque tienes un proyecto. Porque quieres comenzar un negocio. Porque quieres comenzar a darte a conocer en el mundo. Eres un coach. Eres un terapeuta, eres una persona con experiencia en alguna materia, eres un experto en alguna área y quieres comenzar a darte a conocer en el mercado para comenzar a generar ingreso extra aparte de tu trabajo. Entonces, rápidamente te quiero dar 7 tips para iniciar a crear tu marca personal. Así que busca lápiz y papel y date rápido porque aquí vamos a comenzar de una vez. Lo primero es que tienes que definir qué haces, a qué te dedicas, en qué eres bueno. Y para eso es muy, muy recomendable utilizar esa herramienta DAFO o la FODA, o sea, fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, para ir conociendo más o menos en qué estás parado. Seguido de esto, el punto número 2, tienes que definir cuál es tu industria. Define tu industria, es la industria de salud, nutrición, redes, tecnología, crecimiento personal, música, no sé, define cuál es esa industria. Punto número 3, define tu audiencia. No es lo mismo trabajar con niñas de 15 años que con mujeres casadas de 35 años y con dos hijos, para decir algo. O sea, define bien tu audiencia, quién vas a impactar, con quién vas a hablar, a quién vas a ofrecerle tus servicios. Punto número 4, define tus valores. ¿Eres una persona paciente, una persona enérgica, una persona que se quiere mostrar formal, que se quiere mostrar profesional? Esto es muy importante porque esto va a determinar mucho a la hora de tú comunicarte con tu audiencia y comunicarte en los canales. Punto número 5, define tu personalidad, define tu tono, escríbela. O sea, ¿cómo tú te quieres proyectar hacia los demás? ¿Una persona con humor? ¿Una persona sarcástica? ¿Una persona fría, intelectual? ¿Cómo? Define eso, define tu tono, define tu personalidad. Punto número 6, tienes que ser coherente en todos los canales. Y para eso tienes que elegir en cuál canal vas a estar. No tienes que estar totalmente en todas. O sea, si consideras que eres bueno para los videos, pues ahí está YouTube. Si eres bueno con la voz, ahí está hacer podcast. Si eres bueno escribiendo, pues haz blogs. Pero tienes que ser coherente en los canales basado en los otros puntos que hemos hablado. En los valores, en tu tono de personalidad, en la industria en la que te mueve, en lo que eres experto. Tienes que ser coherente en todo eso. Y punto número 7, ¿qué ofreces? ¿Qué le vas a ofrecer al mercado? ¿Y en qué formato lo vas a transmitir? ¿Cómo lo vas a transmitir? O sea, ¿vas a educar? ¿Vas a inspirar? ¿Vas a motivar? sea, tienes que definir exactamente qué estás ofreciendo al mercado y cómo te vas a diferenciar de los demás. Estos son 7 puntos básicos para iniciar a hacer tu marca personal. Si esta información te gustó, déjamelo en los comentarios. Y no te olvides de visitar mi página web www.adelsourena.com, donde encuentras entrevistas con expertos en el área de marketing digital, crecimiento personal y emprendimiento online. Ha sido todo por mi parte. Será hasta la próxima semana. Bye bye.
Estás en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Conociendo ya estas definiciones y ya entendiendo más todos estos términos y cómo nosotros podemos acceder a ellos, ¿cómo pudiéramos los emprendedores beneficiarnos de estas facilidades?
Bueno, lo principal es siempre cuidar sus indicadores financieros y manejar cuentas, manejar todas las ventas y si usted es persona física, todo lo que usted genere por cuenta de banco, porque de esa manera es que se va a calcular la capacidad de pago. Otro punto es mantener las informaciones siempre al día, como decía ahorita, mantener los estados financieros al día, las asambleas al día, registro mercantil y demás, darle confianza a su banquero de que usted va a pagar. Presentar un buen plan de negocios, si usted es un emprendedor, tiene un negocio nuevo o un emprendimiento, porque un préstamo es sinónimo de confianza. Y usted tiene que darle al banquero confianza de que todo va a ir bien y que usted va a poder pagar esa facilidad. De hecho, que esas son las cosas principales que yo entiendo que debería tener en cuenta un emprendedor para poder aplicar para un financiamiento y obtener los recursos de encaje o vía repos a tasas blandas. Si ya su banco o en el mercado usted no encuentra disponibilidad de estos fondos, porque son fondos limitados, pues aún usted manteniendo un buen récord, un expediente bien organizado y un plan de negocio confiable, usted puede obtener financiamiento a buenas tasas, porque ahora mismo están todas las condiciones dadas para que haya buenas tasas. Si no es encaje al 8, bueno, pues quizás no es el 8, pero es el 11, o es el 12, o es el 10 y medio, no lo sé, dependiendo del tipo de empresa y del tamaño de la empresa, pero siempre tener en mente de que es probable que no siempre yo encuentre en la cola, quizás yo me quede de estos recursos, pero sí puedo acceder a recursos, fondos baratos en este momento, que ya no es como antes, que rondaban el 20 y algo para los emprendedores.
Continuamos en Millennials.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez.
Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Gracias por mantener la sintonía en Millennials. Estamos durante este mes de enero conversando sobre las finanzas con finalidad y para esto vamos a estar conversando en el día de hoy con Patricia Rivas. Ella es asesora financiera, experta en mercado de valores, concentración en fondos de inversión e instrumentos financieros del sector bancario. Posee más de 15 años de experiencia en ventas, marketing y publicidad. Y lo mejor de todo es que también puede ponerse en los zapatos de nosotros porque conoce todo este camino del emprendimiento. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Millennials.
Buenas, Dayanara, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad, me llena de mucha satisfacción poder poner a la disposición de todos no solamente mi experiencia, sino mis conocimientos y bueno, feliz y encantada de estar con ustedes hoy.
Particularmente yo quiero decirte, Patricia, que yo me puse para este 2021 la meta de poder separar mis finanzas. Me di cuenta con el COVID de que efectivamente mis finanzas personales y la de mi proyecto Millennials no pueden estar mezcladas.
Así mismo es. Y la verdad es que muchos de nosotros, los emprendedores, cuando empezamos a crear nuestros proyectos, pues nos emocionamos muchísimo con el tema del marketing, con el tema de la creación del servicio, con muchas cosas lindas, pero descuidamos un poco esa parte tan neurálgica que es la administración del dinero, de crear ese flujo de caja para nuestro negocio. Y muchas veces confundimos que los beneficios que nos proporciona el negocio, el proyecto en sí, creemos que es como una pequeña caja chica de nosotros. Y pues tocamos muchas veces ese dinero y a veces entonces decimos, pero ¿y entonces cómo cubro mi mes? ¿Cómo compro este, cómo me suplo de tal material para terminar el mes de mi trabajo? Y es porque esa mezcla de tocar lo del negocio para mis cursos personales nos desbalancean muchísimo y es lo que sucede con el famoso descuadre. Sin contar, Dayanara, que algunos emprendedores que ya están quizás un poquito más maduros en el negocio, que ya reportan o hacen las tributaciones, se les complica muchísimo al momento de tener que pagar los impuestos y demás, porque al tener esa mezcla de finanzas personales con las finanzas del negocio, pues se le hace sumamente difícil sacar lo que realmente corresponde para pago de impuestos. Entonces es vital que nosotros podamos mantener esas finanzas separadas para poder entonces identificar cuáles son los gastos que realmente pertenecen a mi proyecto, cuáles son los ingresos que yo voy a utilizar no solamente para comprar o no solamente para suplirme, para hacer que mi negocio se vuelva más fuerte y yo hacerme más competitivo, y cuáles son los ingresos que realmente me corresponden a mí.
Y en ese sentido también nos sugieres ahorrar y llevar las tarjetas de créditos personales y del negocio por separados.
Totalmente, porque vuelvo y te repito, o sea, a veces nos confundimos terriblemente con el tema de qué pertenece al negocio, qué me pertenece a mí. Y a veces podemos estar ahorcando el proyecto, pues estamos sacando mucho más de lo que realmente estamos produciendo para poder hacer crecer el negocio. Mira, el dinero realmente es el alma de un negocio y las finanzas son el centro neurálgico. Entonces, si tú tienes unas buenas finanzas, esto te va a ayudar a poder crear, a poder mover y usar el dinero. Esto te va a permitir que el mismo flujo del mismo crezca. Entonces, si tú tienes unas finanzas separadas, estas te van a ayudar a crear, a promover un negocio, a ganar activos, a desarrollar productos, a inclusive a poder destinarlas para publicidad. Pero cuando tú las mezclas, tanto lo de la tarjeta de crédito como cualquier otro tema, tú no vas a poder identificar muy claro cuál es la intención o cuál es el propósito de ese dinero para poder hacer que esas finanzas sean sanas.
Y en muchas ocasiones los emprendedores tenemos el conocimiento de áreas en específico, pero necesariamente no de las finanzas. ¿Cuál es la importancia de conocer de las finanzas cuando estamos emprendiendo un proyecto?
Mira, realmente nadie nace sabiendo Y ser emprendedor realmente no nos convierte en un experto en finanzas. Hay un famoso amigo que se llama Sergio Fernández que dice que cualquier área de tu vida en la que no estés teniendo éxito es porque te has negado el conocimiento. Entonces, es importante que nos tomemos el tiempo en formarnos, en educarnos, en buscar libros, en buscar blogs. Pueden seguir mi cuenta de finanzas a la Patricia, valga la mención, que tratamos de siempre publicar temas interesantes y sobre todo también para emprendedores. Cuanto más sepas al respecto, eso te va a mejorar en la organización de tu formación y vas a controlar lo que ocurre con tus cuentas. Obviamente, el tema de tu poder apoyarte en un coach de finanzas, de tu poder delegar, ya sea en un contable que pueda llevarte la administración o la contabilidad, perdón, de tus finanzas, pues te va a ayudar mucho. Que por cierto, es uno de los hándicaps, una de las debilidades de nosotros los emprendedores, que ciertamente a veces queremos hacerlo todo y a veces realmente no tenemos una expertise en todo, no somos expertos en todo. Y es bueno siempre considerar, ver, ok, yo soy, mis fortalezas son estas, mis debilidades son aquellas. Dentro de lo posible, o de esas debilidades, ¿qué realmente es neurálgico para mi negocio y que tengo que apoyarme y buscar ayuda en otra persona? Entonces es importante, si primero formarte en finanzas para emprendedores o en finanzas como tal, obviamente darle seguimiento a través de blogs, a través de libros, a través de YouTube, es una también una plataforma buenísima de contenido. Igual, como digo, consumir este tipo de información, pero sobre todo delegar un poco si, a través de un coach financiero, a través de un contable que te pueda asistir.
¿Cómo tú sugieres que manejemos las finanzas de nuestro emprendimiento? Y me imagino que ahí nos vas a dar algunas ideas de cómo elaborar el presupuesto y darle seguimiento.
Vamos a tocar lo del presupuesto, pero a nivel de una operación financiera, tú puedes verlo desde dos partidas, que es inversiones y financiamiento. La inversión siempre va a ser algo que tú vas a comprar y que esto te va a poner a producir ingresos o beneficios. Entonces, lo importante para, por ejemplo, un emprendedor es buscar opciones de inversión para la empresa. Y es importante tener en cuenta cuál de esas opciones te presenta mayor rentabilidad y permite recuperar el dinero lo más pronto posible. Obviamente, tú tienes que entender cuál es tu capacidad financiera para tú poder decidir, ok, tengo, puedo disponer de X cantidad de dinero para invertir. Hago esta parte o hago este aclarando porque muchas veces pensamos en nuestras finanzas para emprendedores a veces o muy idealistas o solamente para sobrevivir y tenemos que pensar un poquito también a largo plazo. Tenemos que ver cómo es el dinero que yo estoy trayendo a la mesa, pues podemos ponerlo a producir un poco más. Entonces, la otra parte es el tema del financiamiento. Y la parte del financiamiento es buscar fuentes de financiamiento para la empresa en caso dado de que sea necesario. ¿Cuáles son esas principales formas de financiamiento? Bueno, los ingresos que genera la misma empresa, las aportaciones de los inversionistas o de la persona que están contigo, o puede ser los préstamos que se ofrecen ciertas instituciones financieras. Obviamente hay que evaluar bien esas fuentes de financiamiento porque ciertamente las empresas necesitan finanzas o necesitan gestionar dinero para sus operaciones diarias y para cubrir los gastos y pagos esenciales. Entonces es muy, muy importante. También es importante, amigos, evaluar los gastos. O sea, si esos gastos son a corto plazo, como por ejemplo los pagos de nómina, o a largo plazo, que puede ser la compra de productos para producir. Entonces, una gestión ineficaz de tus finanzas podrían llevarte a tener escasez de dinero o de liquidez en la empresa. Entonces, es entendible, entiendo que todos debemos entender que todos nosotros, todos los emprendedores, necesitamos fondos para que nuestro negocio crezca, para que seamos más competitivos en el mercado y para mantener nuestro negocio operando y nuestra base de los clientes. Entonces, entrando al tema del presupuesto, por cierto, Una de las preguntas que más he estado recibiendo, Dayanara, en estos días es, en este contexto que estamos viviendo todos, de tanta incertidumbre, donde muchas veces nos podemos desanimar fácilmente y nuestros planes y nuestras metas se pueden ver nubladas. Dicen, pero ¿cómo tú pretendes que yo puedo planificar mis finanzas? ¿Cómo tú entiendes que esto va a ser? Entonces, este es el momento, o en los momentos de crisis, es cuando más debemos de invertir tiempo en planificar las finanzas de nuestro negocio. Eso no tiene que ver de qué tamaño sea la empresa. O sea, si tu empresa eres tú sola, o si tu empresa tiene 5 empleados o más, igual tienes que planificar. Entonces, lamentablemente muchas veces no acostumbramos a planificar la administración de nuestros recursos. Y predomina mucho la idea de que esto no es posible hacer. Entonces, a veces el día a día nos absorbe y vamos tomando decisiones sin visión ni de mediano, ni de corto, ni de largo plazo. Y a veces nos preocupamos solamente por resolver. Entonces, no nos va a permitir eso de resolver, de ir apagando fuego, sencillamente, no nos va a permitir resistir a una crisis. Entonces, es importante eso. ¿Qué debemos de incluir en el presupuesto de tu negocio, un presupuesto básico? Bueno, pues, los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Bueno, toda fuente de ingresos que tú entiendas que tú vas a estar recibiendo. De preferencia, deberíamos detallarlo por tipo de producto o de servicio o por bien, por una unidad de negocio, en caso de que, por ejemplo, tú administres varios tipos de productos. Y así te va a permitir identificar qué producto o qué servicio te aporta o te quita más. Entonces, es importante que podamos definir esto, ¿ok? También está el tema de los gastos. Ahí pues, vamos a incluir costos, gastos de producción, de comercialización. Por favor, incluyan también que a veces se les olvida incluir suscripciones como, por ejemplo, Canvas o Planoly. Ese tipo de gastos que tenemos o de salida de dinero que tenemos, muchas veces no la contemplan porque no. Pero, además, algo muy importante, no se puede omitir de las provisiones que debemos de tener o de ir guardando en concepto, por ejemplo, de doble sueldo. Porque aunque parezca que, bueno, los viáticos, perdón, vacaciones y demás, que aunque ustedes no lo crean, nosotros sí nos merecemos tener vacaciones y nosotros sí nos merecemos tener doble sueldo. Entonces, es penoso como vemos muchas veces en noviembre, muchos de nuestros compañeros o colegas buscando la forma de cómo es que voy a pagar ese doble sueldo o cómo es que voy a pagar esas vacaciones. Entonces no podemos continuar así. Desde el principio tenemos que ir viendo esas provisiones para esos gastos que vienen a largo plazo. No es negociable, definitivamente no es negociable que ustedes no tengan, no se sienten a hacer un presupuesto, no se sienten a ver una visión a largo plazo. Entonces el balance es el resultado por mí y el acumulado de gastos. Esto de tener una proyección te va a permitir identificar con tiempo suficiente en qué meses vas a controlar más las salidas de dinero o bien cómo puedes trabajar una estrategia para crear o aumentar los ingresos.
Y si comenzáramos a hablar de los mayores errores que cometemos los emprendedores en las finanzas, yo pienso que la elaboración y el seguimiento, porque a veces lo elaboramos, pero no le damos el seguimiento, al presupuesto sería uno de los más grandes errores.
Definitivamente, porque como te decía, o sea, muchas veces yo creo que nos emocionamos, nos enamoramos tanto de nuestros proyectos que lamentablemente no nos dedicamos un poquito a aterrizarlo y a decir, okay, esto va a funcionar de tal forma, el dinero definitivamente es importante para tu poder hacer crecer tu negocio. Entonces, esa proyección y esa planificación es vital. Uno de los errores también más comunes, Dayanara, es no ponernos un sueldo. Es importantísimo que nos pongamos un sueldo y eso nos va a evitar muchas veces tener que, sin querer queriendo, sacar el dinero de nuestro proyecto. Porque al final, como no tenemos muy claro hasta dónde puedo sacar o qué me pertenece a mí y qué le pertenece al negocio, pues hace que eso sea un caos. Entonces, es importante que siempre nos asignemos un sueldo para evitar cometer ese tipo de errores. Ahorita estábamos hablando del tema de la separación de las finanzas personales de las profesionales, que se ata mucho a esto que acabo de mencionar de ponernos un sueldo, que es sumamente, sumamente importante. Otro de los errores, Dayanara, que yo creo que tanto pasa en los negocios como pasa a nivel personal, es no tener un colchón de emergencia, un colchón de imprevisto. No sé si han escuchado hablar de lo que es un fondo de emergencia, que muchos de ustedes me imagino que sí, que es básicamente el costo o el ahorro de 3 meses de gastos fijos. En el caso de los emprendedores, es el costo, o sea, ¿qué le cuesta a tu negocio operar cada mes? Si tu negocio le cuesta operar, por ejemplo, todos los meses tiene un gasto de 10,000 pesos, es bueno que planifiques tener un colchón de 30,000 pesos. Obviamente, tú no vas a construir ese colchón de un día a otro, pero sí, paulatinamente, de tus ingresos puedes ir asignando un 5% o un 10% destinado a ese colchón imprevisto.
Patricia, y una pregunta interesante con el colchón financiero. Ahora, con el proceso que hemos vivido del COVID, la cuarentena, ¿no se sugiere que aumentemos la cantidad de meses o que tratemos de tener un colchón con más amplitud?
Definitivamente, claro que sí, pero tú sabes que ahora mismo lo que se estima o lo que se sugiere ahora mismo es que tú tengas un colchón de 6 meses a 1 año. Eso es lo correcto, dada el panorama de pandemia. Ahora, si estamos empezando desde esta conversación hoy de cero, vamos a ir gradualmente. Vamos primero a crear un colchón de por lo menos 3 meses, luego lo movemos, lo crecemos a 6 meses, luego lo maduramos a 1 año.
Pero que sea real y no ideal.
Exactamente, ¿no? Y que vamos a ir trabajándolo con el tiempo. Lo que más me interesa es que te pongas eso como un objetivo, porque las emergencias van a seguir pasando. Puede ser que de repente, tal vez tu empresa eres tú sola y te enfermes, Dios lo libre de mal, pero me refiero a cualquier enfermedad cualquiera. Si tienes un fondo de emergencia, es probable que puedas, pues, tal vez pagar o apoyarte de alguien para que tu negocio siga corriendo, etcétera. Lo importante es que cualquier eventualidad que suceda, que si el celular se dañó y es a través de tu celular que tú trabajas, pues tengas una forma de resolver. El tema muchas veces que nosotros no queremos reconocer es que nuestros niveles de endeudamiento, tanto personal como empresarial, crecen porque no estamos listos para afrontar emergencias y tenemos entonces que acudir a nuevos préstamos, que a veces no estamos en capacidad de cubrir.
En este proceso también, Patricia, de cuarentena y con el COVID, toda la educación ha ido cambiando. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre el tema de la educación financiera. Cada vez más vemos que las personas están emprendiendo, que quieren realizar sus proyectos, sus sueños. Sin embargo, a nivel de educación en los centros, en las universidades, no vemos que están incorporados estos manejos de finanzas personales. ¿Tú piensas que estamos avanzando en este sentido?
Mira, precisamente antes de ayer, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, me emocioné muchísimo, tiré confetis y de todo por una rueda de prensa que él estaba impartiendo. Él estaba hablando de precisamente eso, de incluir el tema de la educación financiera en nuestras aulas. Y la verdad es que eso va a ser un éxito. No escuché realmente cuándo esto va a iniciar. Hay algunos centros privados que desde ya están impartiendo estas clases. De hecho, he sido parte de ver y de evaluar alguna de ellas y la verdad es que es un gran paso. Obviamente no es la generalidad del país, pero estamos empezando a tomar conciencia. Yo creo que lo que es la inteligencia financiera y la inteligencia emocional es vital para las nuevas generaciones.
Excelente. Esa es una muy buena noticia que nos has dado, porque nosotros siempre vivimos promoviendo que la inteligencia emocional, educación financiera, sobre emprendimiento y las áreas que realmente se están utilizando serían las que se deberían de estar reforzando en los centros educativos. Finalmente, nos gustaría, correcto, Patricia, que puedas compartir con nosotros algunos consejos para quienes estamos emprendiendo.
Bueno, pues les cuento. Vamos a hablar de 10 consejos consejos de finanzas para nosotros los emprendedores, tanto que me ha tocado como lo que he podido palpar con mis clientes. Y es que definitivamente tenemos que separar las finanzas personales de las nuestras, de las del proyecto. O sea, vamos a hacer ese apartado. Y si es posible, tanto lleva tu presupuesto personal, pero sobre todo también lleva tu presupuesto de tu empresa. Haz un plan, proyecta, crea objetivos específicos. Vamos a hacer objetivos no tanto como yo quiero tener más dinero o yo quiero producir más. No, tienes que poner objetivos más claros, como para el primer semestre mi objetivo es aumentar un 5 o un 10% de X producto o de X. Tenemos que ser muy específicos con eso. Tenemos que ponernos un sueldo, tenemos que asignarnos ese sueldo y respetarlo para no tener que vernos tentados en pellizcar un poco de los beneficios de nuestro proyecto. Importantísimo es revisar las cuentas cada mes. Eso nos va a permitir ver también qué ha pasado con los cargos que hay en esa cuenta, si esos cargos pertenecen a realmente a mí o ha sido un error. Y también me va a permitir apretar si se me ha ido un poco la soga gastando, o me va a permitir ver dónde puedo crecer más o cómo puedo crecer más el dinero que tengo ahí. Vamos a educarnos en finanzas, señores. Vamos a aumentar la inteligencia financiera de nosotros, independientemente de que tengamos coaches o que tengamos asesores. Nosotros somos los llamados a que nos importe más nuestro dinero. Vamos a diversificar e invertir. No podemos poner todo nuestro dinero en un solo sitio. Por ejemplo, los mismos beneficios que produce el negocio, tenemos que buscar formas de invertirlos. E incluso si un producto, por ejemplo, se puede sacar diferentes formas. Por ejemplo, puedes ponerlo, hacer una infografía, puedes hacer un video. Es decir, que el producto tú lo puedas hacer crecer. Cuando hablo de diversificar e invertir, hablo de que no solamente es poner a trabajar el dinero en productos financieros, sino que un mismo producto tal vez te puede generar diferentes fuentes de ingresos. Y así tú no colocas todos tus huevos en una sola canasta. Por ejemplo, tal vez un servicio que tú das, puedes venderlo creando una planilla, puedes venderlo haciendo una infografía, puedes venderlo haciendo una estructura, o sea, busca diferentes fuentes de ingresos. Algo súper, súper importante, amigos, es el tema de automatizarnos y usar herramientas que nos faciliten las cosas. Es decir, tanto para hacer pagos automáticos, tanto para generar facturas, tanto para hacer ahorros automáticos, todo eso lo podemos automatizar y eso nos va a permitir tener un poquito menos de errores y menos tentación. Lo del presupuesto ya lo dije, y obviamente el colchón de imprevistos, el fondo de emergencia que debemos de crear. Tenemos que saber también, por último, que no somos genios en todo, así que tenemos que buscar la forma muchas veces de delegar y de apoyarnos, tener mentores, y si es posible, si el negocio te lo permite, pues también pagar o tú pagar esos servicios con alguien que sí te pueda permitir crecer tu fortaleza y esa debilidad, entonces que otra persona te pueda apoyar.
Excelentes recomendaciones, y lo bueno de todo es que si nosotros nos planificamos y hacemos conciencia de todo esto, efectivamente podemos lograr tener unas buenas finanzas, tanto personales como para nuestro emprendimiento. Patricia, si alguna de las personas quisieran conectar contigo, con tus servicios, si nos puedes facilitar tus números y tus redes sociales.
Claro que sí. Estoy a sus órdenes en finanzas a la Patricia, en Instagram y Facebook. Mi correo es aprendiendoainvertirrd@gmail.com. Y mi número de contacto me pueden escribir o llamar, el 829-446-1082. Para mí es un placer realmente poder llevar finanzas, hacerlas un poco más fáciles para todos ustedes. Yo me he visto en el espejo de muchos de mis clientes. No nacimos sabiendo, pero el tiempo nos ha ido formando y perfeccionando un poquito más el poder hacer más digerible y más cercana la
ciudad. Excelente. Patricia, encantada de conversar contigo. Gracias por estas recomendaciones. Y más adelante ya estaremos conversando contigo para poder darle un poco de seguimiento a todo lo que hemos ido poniendo en práctica a través de esta conversación.
Pues un placer para mí, Dayanara. Cuentan conmigo y estamos a la orden por aquí.
Muchísimas gracias y nosotros continuamos en Millennials.
Estás en Millennials.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios sin diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, Dr. Castillo Rodríguez.
Millennials, un estilo de vida para todos.
Hola, soy Maika Reyes. Ofrezco asesorías personalizadas en temas legales, consulares y migratorios. Cada sábado comparto con ustedes con la finalidad de apoyar a quienes inician nuevos proyectos. Uno de los desafíos al emprender es el factor económico. Es fundamental, pues para preparar cualquier logística es preciso contar con los recursos necesarios para proyectarse. Un crédito es una de las opciones para tener un capital cuyos requerimientos varían dependiendo si se trata de una persona moral o física, si es con garantía inmobiliaria o sin ella, en una cualquiera de las entidades de intermediación financiera de nuestro país. Lograr una buena tasa de interés y que ésta sea fija por un periodo de tiempo determinado es básico. Con esto se obtiene una cuota mensual mínima que representaría estabilidad y ahorro en el negocio durante sus primeros años. Se recomienda a los emprendedores visitar una de estas instituciones y así tramitar las informaciones o requerimientos necesarios y se evalúe su capacidad de pago o de la sociedad, dependiendo del monto solicitado en préstamo, la garantía en los casos que aplique, su historial crediticio, entre otros aspectos. Con este ejercicio podrás determinar si te favorece hacerlo. De lo contrario, adquieres experiencia para cuando determines encaminarte por esta vía, que el dinero no sea un obstáculo para lograr tus sueños. Podemos continuar conversando sobre el tema a través de mis plataformas sociales, Marcheva Legal. Hasta la próxima entrega.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag #VidaMillennial.
Muy interesante conversación hemos tenido con Patricia Rivas en esta serie de finanzas con una finalidad. Este es precisamente el enfoque de interés para quienes viven un estilo de vida millennial, ya que uno de los intereses es emprender y emprender va muy de la mano con las finanzas. Algunos de los otros temas que estaremos conversando es el uso y administración de las tarjetas de crédito. La factura electrónica es otro de los temas y es muy novedoso porque es una nueva implementación que estaremos en los próximos años, creo que ya en un año la tendremos en la República Dominicana y se comenzó la prueba piloto. Y también conversamos en la pasada entrega, que lo puedes escuchar en nuestras plataformas digitales, préstamos de encaje legal. Asimismo, también ahí Jorge Arbaje, quien fue nuestro invitado, nos brindó algunas recomendaciones sobre la documentación e incluso el manejo financiero que tenemos que tener para poder ser favorecidos con estos financiamientos. Al mismo tiempo, quiero aprovecharles para invitarles a que entren a nuestras plataformas sociales. Ahí compartimos recomendaciones para apoyarte en tiempos de duelo a través de la psicóloga Erika Altuve. Nosotros cada miércoles tenemos un post invitado con una profesional o un profesional que pueda orientarnos en una área específica. Y por supuesto, como hay mucha ansiedad, muchos procesos de duelo y de cambios, hemos estado compartiendo sobre este tema. También la doctora Laura Pou compartió con nosotros recomendaciones para bajar la ansiedad en tiempos de COVID. Así que es muy importante que tú puedas leer estas informaciones porque no solo pueden servir para ti, sino también para algún familiar, algún compañero de trabajo. Es un tiempo donde tenemos que ser solidarios y empáticos con las situaciones que se está viviendo a nivel mundial. Así que recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas sociales a través de Desafío Millennial e incluso a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en todas para que puedas nutrirte de este estilo de vida millennial. Gracias por estar en sintonía con nosotros y hasta la próxima entrega.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.